Más o menos 5 horitas y pico, eso es lo que tarda usted en llegar con prudencia en coches de Sevilla a Madrid. Hoy día lo de conducir de un lugar a otro con facilidad y con eficiencia es algo que mayormente damos por sentado, ¿no? España es el país de Europa con mayor longitud de autopistas y autovías. Pero mire, llegar de, por ejemplo, Mérida a Burgos no siempre fue tan fácil. En la antigüedad el transporte terrestre representaba una auténtica odisea. Y los romanos supieron desde el principio que para su expansión era necesaria una conexión limpia y eficaz. Durante 700 años construyeron más de 100.000 kilómetros de vías que se interconectaron en todo su territorio con un lugar de inicio, con Roma, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo eran esos recorridos? ¿Por qué fueron tan importantes? Y sobre todo, ¿qué conservamos hoy de aquello? Isaac Moreno lleva décadas estudiando la deslumbrante red de carreteras que diseñaron los ingenieros que tuvo el imperio en España. Divulga sobre ello y otros muchos aspectos históricos como pocos y ha venido a charlar con nosotros esta mañana Herrera en COPE. Isaac, buenos días, gracias por venir.
Buenos días.
Si te parece, me gustaría empezar por la historia y por la importancia de las vías y calzadas que, fíjate, yo he leído más de una ocasión que el origen se dice que fue únicamente militar, pero luego he visto otros textos en los que se contrasta con el comercio y la vida social y la proliferación de distintos territorios que tuvo el imperio. Háblame del origen y de la historia de las calzadas.
Bueno, las calzadas no las inventaron los romanos. Hay imperios anteriores que ya disponían de una buena red de carreteras. Por ejemplo, los persas en el siglo VI antes de Cristo tenían un camino real y una red de caminos por la actual Anatolia tremendo, ¿no? Lo único que hicieron los romanos, lo que sí que se les puede decir, asignar a ellos, es que la extendieron por todo el Mediterráneo. Ese fue el gran Big Bang de la ingeniería, ¿no? Extender una red de caminos que permitió la extensión no solo del comercio, de su imperio, también de la cultura, de la lengua, y que hace que prácticamente en el Mediterráneo todos tengamos el carácter que tenemos, ¿no? Que hablemos lenguas romances y que descendamos de aquel antiguo imperio, al menos culturalmente. Esa es un poco la historia. Y el origen no es realmente militar, porque la ingeniería militar siempre, a lo largo de toda la historia, ha sido muy diferente a la civil. Normalmente los ejércitos no dan pistas valiosas al enemigo para decirle por dónde van a ir a atacarle, ¿no? Los caminos militares no tienen ninguna relación con las carreteras comerciales, y lo que estamos observando es que las vías romanas son verdaderas carreteras comerciales preparadas para todo tipo de tránsito, de cargas muy pesadas, de vehículos ligeros y rápidos, con una superficie magnífica para rodar, muy diferentes al arquetipo que nos han estado vendiendo durante decenas, ¿no?
Yo te iba a preguntar, ¿por qué Hollywood nos ha mostrado vías rematadas con adoquines o con piedras irregulares por las que pues, se ve muy difícil, ¿no?, que un carro pudiese pasar con normalidad?
Porque es la información que tenían. Hollywood es muy moderno. Ya en el siglo XIX se difundió un arquetipo falso que de alguna manera identificaban todas las carreteras de los romanos con la Vía Apia. Y la Vía Apia no es más que una calle de la ciudad de Roma que se prolonga al exterior unos cuantos kilómetros mientras dura un cementerio monumental. Eso ocurre con todas las calles de las ciudades romanas, pero las carreteras son muy diferentes. Las carreteras son de zahorras, de grano menudo, acabadas en superficie. Entonces, ese arquetipo falso del siglo XIX, que yo asigno al romanticismo historiográfico, que falsea muchísimas cosas de la historia, no solo de la técnica antigua, pues es lo que se ha difundido. Y ojo, la culpa no solo la tiene Hollywood, la tienen también los cuentos de Asterix y la tienen los libros universitarios, que todavía las enseñan así, porque no ha habido ninguna investigación seria en el último siglo que nos ponga sobre la mesa cómo son realmente las carreteras romanas.
Has mencionado la zahorra como uno de los materiales fundamentales para construir las vías. Háblame más de los materiales y de cómo construían, porque sé que tenían unos 6 metros de ancho, eran auténticas obras de ingeniería.
Sí, 6,50 de ancho, para que dos carros pudiesen cruzarse sin ningún problema, incluso a la carrera, ¿no? Mira, los materiales normalmente los cogían los más cercanos a la zona, ¿no? Zahorras, donde las hay, es la grava, la gravilla que se acaba en superficie en este tipo de caminos. La cimentación suele ser de piedra muy gruesa, extraída también del entorno. En las zonas graníticas no hay zahorras, pero utilizaban el jabre, que es la arena de granito, que es excelente también para los caminos. Todavía hoy se utilizan estos materiales que estoy hablando para carreteras, y de la misma forma y con la misma disposición. A veces los materiales no estaban cerca, ¿eh? Hay zonas, por ejemplo, los arenales de las Landas en Francia, que se constatan transportes de 60 kilómetros de los materiales pétreos para hacer la carretera romana. Y cerca de 20 kilómetros se pueden llegar a constatar en la zona central de la Meseta Norte, que es una zona de arcillosa, con muy poquita piedra de ninguna naturaleza y ha habido que traerla de lejos. Fíjate que estamos hablando de una planificación, un proyecto y una construcción que cualquiera no puede emprender. Estamos hablando de un Estado muy potente el que hace este tipo de obras.
¿Cómo era un área de servicio en la época?
Pues había de muchas clases, ¿eh? También un poquito como hoy. Había lugares donde se hacían los trámites administrativos por los funcionarios, las mansios. Había lugares donde se podían cambiar los caballos por otros de refrejo, que se llamaban las mutatios. Y había tabernas, por supuesto, y había hostales, había hospitium, había de todo, ¿no? Las tabernas eran muy frecuentes, claro, y ahí se daba de comer al viajero, se brindaban todo tipo de servicios y descanso para los caballos también. Uh-huh. Un poquito como hoy. Menos gasolineras, ¿verdad? De todo.
Pero incluso ciudades se construyeron para poder mantener la construcción, un poco redundante, pero de las mismas calzadas y vías.
Realmente eran las carreteras las que comunicaban las ciudades. O sea, la ciudad ya estaba. Cuando se decide fundar una ciudad o romanizar una ciudad o dar potencia a una ciudad, lo primero que tener es una carretera de comunicación con las ciudades más próximas. Por eso son vías comerciales, ¿no? Y la financiación era normalmente del Estado, a veces de algunos mecenas potentes, incluso el propio emperador hacía de su pecunio particular, que era muy grueso, te puedes hacer una idea, pues grandes longitudes de carreteras. Y la administración de la conservación, por ejemplo, que era muy importante, el mantenimiento y la conservación, pues eso sí que estaba a veces más a cargo de las ciudades, efectivamente.
¿Con qué tipo de señalización contaban?
Pues los conocidos miliarios, que indicaban las millas, ¿no? Que por eso se llaman así. Unos 1.500 metros de longitud, ¿no? Pues cada 1.500 metros se ponía uno. Y normalmente lo que designaban o lo que señalizaban era la distancia a la ciudad importante más próxima, ¿no? O desde la ciudad importante más próxima. Que normalmente eran, pues, en época augusta, pues las capitales del convento jurídico, ¿no? Pues Astorga, Mérida, Zaragoza, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las importantes. Y más tarde, pues incluso ciudades menores también.
¿Cómo se diseña el entramado de vías y de calzadas en España?
En época romana, pues sí. Con mucha inteligencia, porque desde luego cogieron los mejores trazados, los más favorables a tener las mínimas pendientes. Y en el caso de que hubiese montañas y cordilleras que atravesar, por los collados más bajos. Es decir, con una topografía excelente, un alto nivel de ingeniería, no menor al que hemos tenido hasta hoy en día con las carreteras modernas del siglo XIX. Y desde luego cuidando muchísimo las pendientes, porque la tracción, recordemos, en aquellos momentos era animal, era tracción de sangre, no había motores.
¿Cuánto tiempo podía tardar el imperio en construir una vía como la Augusta o la de la Plata, por ejemplo?
Pues yo soy de la creencia, porque nadie estuvo allí, que muy poco, porque hacían lo mismo que hoy. Es decir, tramificaban los distintos trozos para poder construirlos, empleaban grandes presupuestos y metían gente especializada, por supuesto, empresas importantes que se dedicaban a eso. Hay documentos administrativos de aquella época, clásicos, que se han conservado poquísimos, en los que se menciona cómo algunos dumviros y algunos otros cargos administrativos del imperio pues estaban capacitados para contratar obras de carreteras y de puentes. Con lo cual, si había dinero y voluntad, probablemente en una década hacían una red de carreteras muy importante en lo que era hoy España. Un poquito lo que ha ocurrido, ¿no?, en tiempos recientes con las autovías.
Cuéntame cómo en los 90, porque es una historia que a mí me ha gustado leer y quiero que me la cuentes de primera mano. Andando en bicicleta te das cuenta de que vas sobre una vía romana y qué supone eso para ti.
Bueno, sí, yo al principio, atraído por estas cosas, iba a ver todos los caminos que decían que eran romanos, ¿no? Y era una frustración porque veía caminos enlosados, empedrados, con unas pendientes tremendas. Digo, por aquí no hay quien prospere, ¿no? Por aquí no va un carro, por aquí no va nadie, vamos, lloviendo ni andando, te escuernas, ¿no? Y ya en una de las ocasiones, sí, efectivamente, así fue como yo descubrí lo que era una vía romana, ¿no? En Burgos, además, entre Burgos y el Alto de Rodilla, me fui con mi bicicleta de montaña a recorrer un camino que decían que era romano. Y efectivamente, a los 2-3 kilómetros me di cuenta que iba sobre un terraplén con una enorme anchura y levantando un metro continuamente desde el suelo. Y desde el suelo natural. Y empecé a echar cálculos y dije, estamos hablando de unos 8-10 metros cúbicos metro lineal, 8.000, 10.000 metros cúbicos kilómetro. Bueno, es mi profesión. Yo me dedico a hacer carreteras y es un poco lo que me rondó por la cabeza, ¿no? Dije, esto no lo hace cualquiera. Esto es un obrón. Esto es una barbaridad. Pero es que llevaba 10 kilómetros y seguía así. Esto es una pirámide tirada en el suelo. Esto es brutal. Dije, esto sí que es una vía romana. Esto sí que lo ha hecho un estado potente. Esto sí que es una carretera de verdad. Y a partir de ahí empezó mi investigación. ¿Por qué estoy hablando Burgos, del año, sí, 90 y tantos, sí.
Has comentado Burgos. ¿Y por qué la importancia de la ciudad en torno a este tema que estamos hablando?
¿De Burgos?
Sí.
No, mira, verás, yo soy de Burgos. Por eso empecé a hacer la investigación por esa zona. Ajá. Pero Burgos realmente no existía en el mundo romano, ¿eh? Burgos estaba en la vía romana y es una fundación del siglo IX de un tal Diego Porcelos para controlar el paso de las aceifas y de las aceifas moras que iban por las vías romanas y pasaba por allí. La ciudad importante de la zona es Sasamón. Sasamón, la antigua Segisamo, efectivamente, es un cruce importante de vías romanas. Es un lugar donde estuvo personalmente Augusto, dirigiendo las guerras cántabras, justo antes del final de la pacificación de Hispania. Probablemente tuvo después un carácter sagrado con este motivo, porque sabes que los emperadores pues se divinizaban. Empezó con Augusto esto, y adquirió una importancia enorme. Y efectivamente, allí en mitad del principio de la Tierra Campos, el principio oriental de la Tierra de Campos, el Sasamón tuvo una importancia tremenda, y hay muchas calzadas que confluyen en ella. Así es.
Llevas décadas identificando, bueno, pues ya decíamos desde los 90, ¿no? Vías y calzadas. En un principio en avioneta y ahora con un drone, que bendita tecnología, entiendo. ¿Cómo las identificas? Porque, es decir, hoy son caminos que si no eres ingeniero, si no eres historiador, pues difícilmente puedes identificar como romanos. Igual
sí,
me equivoco,
difícil.
Pero...
No, muy difícil. Lo reconozco que es muy difícil. A mí me costó incluso al principio hasta que descubrí, di con la clave, ¿no? Y además están muchos transformados, rotos, destruidos. Al principio yo iba con un mapa fotocopiado, doblado, en el bolso. Y lo mismo que fuese en bicicleta que en coche, pues iba mirando eso. No había otra tecnología en los años 90, acordaros, ¿no? Te hablo que en el año 92-93, cuando empecé yo con esto, no había más. Después ya en un proyecto importante de la Junta de Castilla y León, que yo dirigí, pues ya empecé a hacer vuelos con avioneta. Estamos hablando del año 2006 al 2010, y ahí logré identificar muchos trozos que a mí me faltaban, que desde tierra yo no los veía. Estaban labrados y desde el aire se veían maravillosamente. También ayudados con ortofotos, que entonces eran muy difícil todavía de conseguir. No es como ahora que está todo en internet, ¿eh? Sí. Hablamos de unos momentos que no había ni internet, por no haber, o sea, eso es así. Pero, y así poco a poco. Y ahora lo que hago con el dron es sencillamente enseñar a la gente tramos que yo ya tengo identificados, que sé dónde están, localizaciones que tengo hace muchos años, pero que desde el dron se ven maravillosamente y que desde tierra nunca podría explicarlas. Sí, sí.
Me ha llamado la atención porque he visto muchos de los vídeos en los que divulgas en internet, que por cierto son fantásticos, no solo en YouTube, sino que también has colaborado mucho con Televisión Española. He visto muchos de los documentales en los que no solo hablas de carreteras, sino de distintas obras.
Ingeniería antigua.
Y leía o escuché que hace 50 años se conservaban aproximadamente la mitad de las calzadas romanas. Y esta mañana he visto un artículo en el que dice que el 90% de las vías están destrozadas. ¿Qué ha pasado y cómo cambiamos esto?
Pues ha pasado el progreso por nuestras vidas, la transformación territorial profunda que supuso las concentraciones parcelarias para la agricultura, por ejemplo, ¿no? Y muchos polígonos industriales y muchas expansiones urbanas y muchas autovías. Pero vamos, fundamentalmente los caminos tradicionales desaparecieron con las nuevas cuadrículas y las nuevas parcelaciones que supusieron en los años 60, 70, 80 aquellas concentraciones parcelarias que trajeron un progreso importante, ¿no?, en el campo agrícola, pero destrozaron indolentemente, porque nadie se daba cuenta que esos caminos, esos terraplenes que acababan en gravilla por arriba, ¿no?, eran calzadas romanas, pues destrozaron el 90%. Sí, hoy en día quedan nada, cuatro huesecillos del esqueleto de lo que era la red de carreteras en España. Y es muy importante que se señalicen los que están identificados, porque aún así se siguen destruyendo, ¿eh? O sea, claro, todos los años las máquinas arreglan los caminos agrícolas y arreglan aquellos caminos que el alcalde dice, eso está muy mal, hace muchos años que ahí no arregla nada o por ahí no se puede pasar. Pues si el alcalde no tiene suficiente información o cuidado, o vamos, que no tiene formación en estas cosas, pues adiós. Eso claro, está ocurriendo, recientemente. Está ocurriendo en muchas ocasiones.
¿Cuál ha sido la última que has identificado, la que más te ha sorprendido y por qué?
Bueno, la última que yo identifiqué ya tiene unos años, porque llevo ya otros años haciendo otras cosas, pero vamos, del 2010, una cosa así, que fue Bueno, no es tanto, ¿no? En el norte de Burgos, sí. Una cosa absolutamente desconocida. Empecé a encontrar restos de un camino que me pareció vía romana hasta que de repente pues me situé encima de un terraplén, como el que te he descrito al principio, que tenía una enorme longitud y levantaba una enorme altura. Y digo, pero ¿cómo esto no lo ha visto nadie? Por Dios, y esto es una calzada romana impresionante entre Castrurdiales y Miranda de Ebro, vamos a decirlo así, ¿no? Es la primitiva Santander Mediterráneo, que realmente comunicaba con Zaragoza finalmente y con Tarragona, claro. O sea, es una vía probablemente de época Flavia, de Vespasiano. Te lo digo un poco por los miliarios que se conservan en el puerto de las Muñecas y todo esto, que se sabe que es más o menos de aquella época, por orografía muy difícil, muy difícil, una geografía y unas zonas de montaña, pero que la salva con absoluta inteligencia, con las menores pendientes, etcétera, y que, bueno, conserva un trozo que vamos a ver si se puede señalizar. Por lo menos ya lo conocen los de los pueblos y están interesados en ello, que es importante, porque hasta hace, lo que te digo, 10, 12 años, nadie sospechaba que eso tenía ninguna importancia. A pesar de que el camino se llevaba en algún lugar, la calzada y los lugares, las fincas se llevaban de la calzada, pero hasta un pueblo que pasa por él se llama Calzada, fíjate, al lado de Quincoces de Ayuso, en el Valle de Losa. Pero la gente decía, ¿dónde estará la calzada? ¿Por qué se llama aquí esto? La calzada pues estaba allí, que les mordía los pies, lo que pasa que no sabían cómo eran las calzadas. Eso estaba ocurriendo en toda Europa prácticamente.
Bueno, si usted quiere informarse más acerca de este asunto y de otros asuntos históricos que tienen que ver con la ingeniería, acérquese, por ejemplo, a YouTube y ponga Isaac Moreno Gallo, que además lo explica todo con, sobre todo con pasión, Isaac, que te lo agradezco porque la transmites perfectamente. O sea que...
Bueno, me sale un poco así de manera natural, ¿eh? No hago muchos esfuerzos y a veces incluso creo que me paso, pero bueno.
Isaac Moreno, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros.